RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Buen día, estimados oyentes. Un saludo muy especial a nuestra comunidad académica, a nuestros estudiantes, personal administrativos que en todo el país están entrando en sintonía a través de Radio UNAD Virtual por este escenario de diálogo alrededor de diferentes problemas, pero también estrategias que ofrecen oportunidades a los diferentes problemas. De nuevo, saludamos al doctor John Echeverría, quien también nos acompaña para seguir ahondando en este tema de la neurociencia y la educación. Y no vamos a perder la oportunidad de seguir dialogando y andando en este tema que precisamente está aportando de manera muy significativa al desarrollo y prácticas educativas más acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, a implementar estrategias, como lo comentábamos en el programa anterior, que motiven y movilicen al aprendizaje, un aprendizaje más consciente y que permita, en eso que nosotros denominamos algo significativo, poner en contexto esas habilidades. La neurociencia educativa entonces está proporcionando esas nuevas miradas, esas nuevas perspectivas, esas nuevas herramientas para abordar los actuales desafíos con relación a temas de la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta el apoyo a estudiantes con dificultades en ese proceso de aprensión y desde la optimización del ambiente de aprendizaje, que en el momento está incidiendo a partir del uso de métodos y recursos efectivos de enseñanza. Doctor, continuemos con este diálogo. La neurociencia estudia, como lo ha manifestado, el cerebro y la forma como él procesa la información y que nos lleva, en efecto, a diferentes lados. La información nos llega de manera constante, de manera permanente. Diría que hay un escenario agresivo de información. Los medios de comunicación, en las calles, en los eventos académicos, en centros comerciales, en las redes sociales, el internet y la multiplicidad de códigos que estamos emergentes llevando al cerebro. Y que en efecto están incidiendo en algo muy importante, que es la toma de decisiones. ¿Cómo se relaciona la neurociencia y la toma de decisiones o las decisiones que cada uno de nosotros estamos tomando, valga la redundancia, temas políticos, temas económicos, inclusive para nuestra propia vida? Doctor, bienvenido. Lo saludamos de nuevo.
Profesora Mónica, nuevamente muchas gracias por el espacio, por la invitación. Una pregunta muy interesante, ¿cierto? En el marco de la neurociencia y la comprensión de nuestro cerebro. Tú dices algo muy cierto. En efecto, vivimos en un mundo demandante que nos exige a todo momento estar tomando decisiones. Unas más complejas que otras, pero en todo momento debemos estar tomando decisiones. Revisémonos cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad esas decisiones importantes, complejas que debemos tomar. Eso es un dato. Tenemos un mundo, tú lo mencionas muy bien, hay veces como que intoxicación, ¿verdad? Y debemos estar en la capacidad de responder. Hay otro elemento muy importante, es que somos seres humanos en efecto racionales, pero somos también seres muy emocionales. Ante cualquier decisión que tomemos, la emoción siempre va a estar ahí presente, siempre. Por supuesto la racionalidad, pero pues la emoción juega un papel muy importante. Para eso yo quiero darles un dato muy importante también, valga la redundancia, pues en esa demanda de decisiones que permanentemente debemos tomar, pues como nuestros procesos cognitivos tienen cierta limitación, muchas de esas decisiones que tomamos durante el día son de carácter más de resorte emocional que no de resorte racional. Eso viene de la evolución de nuestro cerebro de hace muchísimos años de la evolución, ¿verdad? Digamos que anteriormente, en los Homo sapiens, ellos cuando estaban en procesos de cacería, ellos venían una imagen detrás de un árbol, ellos de manera mente accionaban, digamos que accionaban independientemente si era una persona, si era un animal, si era, es decir, simplemente vi un estímulo, emoción y acción. hoy por hoy, dentro de la evolución que hemos tenido como seres humanos, podemos hacer un alto en el camino. Bueno, si yo disparo, puedo tener riesgo que sea una persona que pueda hacer. Ya hay una planificación, ya hay una, como una revolución emocional y racional. Pero como vivimos en un mundo demandante, generalmente las decisiones que tomamos son más de orden emocional. ¿De acuerdo? Acá hay algo muy importante para comprender en la toma de decisiones, y lo dice una de las neurólogas muy importantes a nivel mundial, Nazaré Castellano, española, en donde ella nos habla sobre que existen unos estados mentales conscientes, inconscientes, unos estados mentales voluntarios, involuntarios. Ella mencionaba que unos estados mentales involuntarios es como la respiración. Uno planifica, yo voy a respirar así, voy a regularlo así, sino simplemente son acciones involuntarias que fisiológicamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro está adaptado para eso. Como el soñar. No, el soñar, pues sí, hay veces uno puede influir, porque si yo veo películas de terror y estoy muy relacionado dentro de una cotidianidad, pues muy probablemente nuestro sistema nervioso central en el sueño lo va a proyectar, pero son temas inconscientes porque uno no decide la estructura del sueño como tal. Esas son involuntarias, ¿cierto? Pero hay unas acciones voluntarias que sí dependen directamente de nosotros, como la atención. Yo decido a qué le pongo atención o a qué no tanto le pongo atención, ¿cierto? Es un acto voluntario. Entonces, al comprender esto y el avance que ha tenido la neurociencia, es algo muy maravilloso, y él lo llama porque es que este avance nos ha permitido tener un testigo. Es decir, usted como sujeto es consciente, puede ser consciente de que hay actos involuntarios y que hay actos voluntarios, y que de acuerdo a esos actos, pues usted decide pues cuál es la forma más adecuada, porque hay actos involuntarios que nos hacen daño. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que nosotros los seres humanos a toda hora estamos rumiendo, estamos imaginando, podemos ir en Transmilenio, pero nuestra mente está en otra parte completamente diferente. Generalmente esos pensamientos que se nos vienen de manera inconsciente, porque no lo planeamos. Hay veces cuando uno no puede dormir, se desvela, automáticamente en nuestro cerebro se vienen pensamientos y emociones relacionadas tal vez con problemas, con preocupaciones, y eso se da de manera inconsciente. Yo no tengo la voluntad de decir, yo no me voy a levantar a las 2 de la mañana y voy a... No, digamos que eso emerge en nuestro cerebro. Pero tenemos la gran capacidad porque estamos rumiando permanentemente, toda hora vivimos rumiando sobre esas situaciones complejas, pero lo hacemos de manera inconsciente porque pues se da de manera involuntaria. Entonces, el avance que ha tenido la neurociencia es que hoy por hoy nos permite, como un testigo, como estar acá en esta mesa y ver las acciones involuntarias y las acciones voluntarias y hacer una regulación. Creo que eso es uno de los avances más significativos que ha tenido el ser humano. Es la única especie que reconoce y se explora y se identifica en sí mismo. Entonces nos reconocemos. Entonces, en la toma de decisiones es importante reconocer esas variables, que estamos en una demanda de toma de decisiones, que las decisiones que generalmente tomamos son de orden emocional más que racional, y que pues en efecto esto repercute, porque pues de acuerdo como yo me sienta voy a pensar, y viceversa, de acuerdo como yo me piense pues me voy a sentir. Entonces, son aspectos muy importantes a tener en cuenta en la toma de decisiones.
En efecto, hay entonces un escenario muy clave allí, y es el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué tan inteligentes somos para tomar decisiones? Y como tú lo manifestabas, no dejarnos llevar de manera negativa por el momento, sino tener esa capacidad, como lo decía en palabras de Goleman, de un autoconocimiento emocional, de un autocontrol emocional, pero también una automotivación, ¿cierto? El mundo está rodeado de una dinámica de problemas, pero esas también, los problemas nos han llevado a generar una serie de conductas muchas veces no acertadas, muy agresivas o muy pasivas, y ello nos coloca en una situación de desventaja, porque siempre esa toma de decisiones, como lo decías, está muy relacionada con lo inmediato, con lo emocional, con el impacto, y en concordancia con ello, muchas veces las decisiones no son bien tomadas. Entonces, hay un proceso muy interesante de la neurociencia que vincula la capacidad del cerebro para tomar esa información, para regular las emociones, el control, y eso en relación con la autoestima, pero también para ser acertados en ese tipo de acciones que finalmente van a incidir de forma positiva o negativa en nuestras vidas y en la calidad de nuestras vidas. Vamos a unos cortes promocionales, Juan David, ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Aspectos interesantes, bueno, apreciados oyentes, regresamos en nuestro programa. Aspectos interesantes frente a la forma como nosotros tomamos decisiones, sean estas buenas o malas. Finalmente, el cerebro proporciona a través de un proceso biológico y emocional y físico estas facultades. Me gustaría, doctor John, hacer énfasis en el aprendizaje, por eso ahora escuchándolo, mi pregunta va enfocada hacia cómo es la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje.
Claro que sí, compañero, muchas gracias por la pregunta. Para ello, lo primero que debemos conocer y tener claro qué son los procesos cognitivos o los procesos cognoscitivos. Yo quiero mencionarles que estos procesos cognoscitivos es básicamente lo que nos diferencia con otras especies. Toda vez que cuando hablamos de procesos cognitivos, nos estamos refiriendo a la atención, a la percepción, a la memoria, al razonamiento, a la resolución de problemas, es decir, a procesos muy propios del ser humano. De manera que en la forma que una persona procesa la información y utiliza estos procesos cognitivos afecta su capacidad para aprender y retener la información. Por lo tanto, comprender cómo funcionan estos procesos cognoscitivos es crucial para el aprendizaje, ¿verdad? Allá hay muchos planteamientos, hay muchas teorías frente a este desarrollo cognitivo. Por supuesto, contamos con Jean Piaget, el planteamiento de Jean Piaget sobre ese desarrollo cognoscitivo, si los plantea por unas etapas específicas que los seres humanos atravesamos, que habla sobre la etapa sensoromotora, la etapa preoperacional, la etapa operación concreta. Digamos que cada una de esas etapas van pasando por una serie de evolución para llegar finalmente a unas operaciones formales en las primeras etapas de la vida del ser humano, en esa infancia, en esa preadolescencia. Entonces allá hay un planteamiento de Jean Piaget muy biológico, muy estructural, muy cognitivo, que nos permite comprender cómo es que el cerebro va evolucionando, va aprendiendo, va desarrollando habilidades. Acá es importante mencionar que el aprendizaje se da por medio de la repetición. Eso es como en un camino, uno empieza a caminar y a caminar y a caminar y a caminar, se va a formar un sendero, que es lo que llamamos red neuronal. Nuestro cerebro opera como red. Entonces, el aprendizaje se da a través de la repetición. Por lo tanto, una de las emociones, sabemos que el cerebro pues aprende a través de las emociones, del interés, de la creatividad, de la curiosidad y demás, pero hay emociones que afectan estos procesos cognoscitivos. El miedo paraliza, el miedo no permite desarrollar esos procesos cognoscitivos que acabamos de mencionar. Entonces ahí hay unos neuromitos que están relacionados, que a través del miedo se aprende mejor. No me acuerdo muy bien, pero pues con la letra con sangre entra mejor. Eso no es cierto, porque nuestro cerebro para aprender debe tener toda la atención, debe tener toda la motivación, debe tener todo el interés, debe, para que existan procesos de neuroplasticidad, deben existir estos procesos. Es decir, los procesos cognoscitivos son claves, son claros para poder desarrollar un aprendizaje. Ya sabemos que si no hay atención, no podemos memorizar, y si no podemos memorizar, no podemos regenerar todos esos procesos de pensamiento y evocación de la información. Eso es un poco en términos generales.
Sí, y es una contrariedad, ¿no? Porque si lo ponemos así, lo que se está generando es el trauma, y lo que necesitamos para hacer un proceso de aprendizaje efectivo desde la neurociencia del aprendizaje es generar. Eso mismo yo estaba pensando cuando te estaba escuchando. Yo estaba pensando en que las formas de aprendizaje y el de aprendizaje de por sí se debe incluir un factor emocional, algo que lo motive, que lo emocione, que le haga sentir confort, confort, sí, confort, que lo haga sentir confort, que le haga sentir que hace parte de ese entorno. Y entonces cuando nosotros hacemos eso que se decide antaño, porque antaño se tiene muy bien registrado que el tema emocional, tanto de neurocientífico y de apoyo psicológico de las anteriores generaciones, era muy bajo debido a muchos factores, tanto sociales como también pues de infraestructura de salud. Entonces eso de que la letra con sangre entra era algo muy, muy, sí, como tú decías, muy, muy común. Sin embargo, ahorita ya nos hemos dado cuenta, inclusive es curioso, porque podemos verlo desde un ámbito más, más simplista, de que cuando uno tiene una mascota y la mascota va a aprender si le damos un refuerzo positivo. Eso lo podemos ver, parece muy simplista y parece un poquito alejado, pero nosotros funcionamos muy relacionadamente con eso, con el factor recompensa, con el factor de recompensa. Entonces cuando tenemos una buena recompensa emocional, algo que nos incentive a realizarlo, va a quedar acá. De lo contrario, entonces va a quedar un trauma y va a decir, por ejemplo, cuando le enseñaron uno matemáticas, le coge el pavor a las matemáticas porque dice, uy, no, eso a mí me pegaron unas muendas que yo ni me acordaba. Y así eso es interesante como lo planteas. Y me gusta mucho esto para compartirlo con nuestros oyentes.
Las matemáticas, un área y una disciplina muy compleja y que muchos de nosotros le huimos. Y precisamente las emociones, lo manifestaba el doctor John, juegan un papel crucial en ese proceso educativo y sin lugar a dudas en el aprendizaje. Hablar de un aula motivacional, hablar de la atención, de la capacidad de captar ciertos conocimientos, de asimilarlos, la forma como se debe generar un clima emocional, ya sea en el aula virtual o presencial, que nos invite a regular las emociones, a disminuir lo que comentabas, el estrés, la ansiedad, de lo que genera todo proceso. Si hablamos de las matemáticas, yo no sé, enseguida se conecta con un temor, con una ansiedad que uno se pregunta el por qué. Y mira que aquí las estrategias pedagógicas y las prácticas han sido de manera significativa en ese aprendizaje. Esta reflexión va a la siguiente pregunta, doctor John. ¿Cómo influyen esas emociones en el proceso educativo y en la forma como nosotros adquirimos el aprendizaje para entender este miedo inculcado que hemos tenido alrededor, puntualmente de las matemáticas, para citar un caso, ¿no? Porque hay otros que enamoran, aman las matemáticas, y yo me pregunto, ¿dónde está ese enamoramiento?
¿Cómo? Claro que sí. Preguntas muy interesantes. Porque esas preguntas son las que nos permiten sin duda reconocer cómo es que funciona el cerebro y cómo es que se adaptan los procesos educativos. Y ya sabemos que las emociones son claves, que la atención es clave, que la memoria es clave, que la toma de decisiones son claves, pues, para los procesos formativos. Pero como somos seres emocionales, quiero pues como traer la génesis. Darwin fue uno de los autores que en principio hizo un reconocimiento y una exploración de estas emociones. Dentro de su laboratorio de emociones, se dio cuenta que nosotros como seres humanos compartíamos emociones y expresiones faciales con otras especies. ¿Cuáles son esas principalmente? Él las denominó las emociones básicas, como el miedo, uh-huh. Las otras especies algunas las viven, como la alegría, otras especies la viven y se reconocen, miren su mascota una cuando está alegre, cómo lo demuestra, tristeza. Asco, ira, digamos que son como las emociones que Darwin en principio dijo, mire, estas son las emociones básicas de los seres humanos y que las compartimos con estas especies. Eso fue todo un hit en su momento. Luego otro autor, Poneckman, estadounidense, pues retomando eso, dijo, bueno, si Darwin se pudo dar cuenta y reconoció que compartimos unas emociones, unas expresiones faciales con otras especies, quiere decir que eso debe existir un sello biológico. Es cierto que nuestro cerebro opera en red, no opera de manera fragmentada. No es cierto que los hombres solo usamos el hemisferio izquierdo y las mujeres solamente los derechos, porque, o sea, el cerebro opera de manera holística. Pero independiente de eso, estas emociones específicas, Poneckman logró demostrar que tiene su propio sello biológico. ¿Eso qué implica? Que cuando nosotros estamos con ira. Yo les pregunto a ustedes, ¿el sistema respiratorio tiene alguna implicación? ¿Los procesos cardíacos tienen? Claro. Uh-huh. Es muy diferente para cuando uno está con alegría, cuando uno está en esa etapa de enamoramiento, eso que cotidianamente llamamos las maripositas en el estómago. Resulta que son procesos biológicos en el cerebro que, repito, independientemente que operemos en red, hay unas redes neuronales específicas para cada una de estas emociones y tiene su propio sello biológico. ¿Yo por qué les menciono esto? Porque es importante reconocer el papel que juegan las emociones, ya lo hablamos un poco, en la toma de decisiones, pero también desde los trastornos que pueden generar ese tipo o la no adecuada regulación de las emociones. Hoy por hoy se hablan de sesgos cognitivos. Hablamos de la matemática. Hablamos de la matemática porque, pues, dentro de mi experiencia en la institución educativa, claro, tal vez la pedagogía, la familiarización con los números, el contexto, lo que culturalmente reconocemos que los números da temor, análisis y demás, pues en efecto podemos armar un sesgo cognitivo. ¿Qué son sesgos cognitivos? Son patrones de pensamientos que desvían el juicio lógico y racional, conduciendo a interpretaciones y decisiones inexactas. A mí en lo personal, en el colegio tuve pánico, yo le decía, tenía temor, apatía con el inglés. Claro, porque la docente llegaba y nosotros preadolescentes de sexto, séptimo de bachillerato, ella llegaba pues bilingüe con todo un bagaje en el idioma y empezaba a hablarnos en inglés, a preguntarnos en inglés, y nosotros en inglés no sabíamos nada porque nuestra cotidianidad pues es el español. Entonces, claro, cuando empezaba a hacerle preguntas directamente, pues lo que generaba era miedo y temor, y entonces, pues claro, eso obstaculizaba, eso me lleva a un sesgo cognitivo que es un patrón de pensamiento que no fue la profesora, yo soy malo, no, es que yo para el inglés soy malo, yo para las matemáticas. Entonces ese pensamiento se vuelve realidad. ¿Por qué? Porque lo que registramos en la información es vulnerable y nosotros reconstruimos de acuerdo a la experiencia. Entonces son efectos negativos para el aprendizaje desde lo pedagógico y pueden generar esos sesgos cognitivos, y no solo ocurre en lo educativo, sino en todo. Yo estoy un poquito pasado de peso, ¿no? Yo soy feo porque que culturalmente el sesgo cognitivo me lleva a eso.
Doctor, yo lo interrumpo unos minutos, seguimos con la idea, nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Doctor Echeverry, sin lugar a dudas, nuestras emociones han influido en la forma como procesamos, asimilamos información, nos enamoramos y nos encantamos de un tema específico. Sin lugar a dudas, tú lo hablabas, las experiencias vividas muchas veces impactan de manera negativa en los procesos de aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos que entender que no se trata de adquirir conocimientos de manera constante y permanente, de memorizarlos, porque esas eran las estrategias pedagógicas que antiguamente utilizábamos, sino también implica la formación que nosotros nos compete con docentes para conectar eso que se aprende con las emociones, porque son capaces de reforzar, son capaces de enriquecer nuestra comprensión, doctor John. Casi que cerramos nuestro programa y nos gustaría pues compartir algunos tips interesantes que en el aula debe tener en cuenta un docente. llámese este en el aula presencial, llámese en el aula virtual, porque más que generadores de conocimientos, de aprender conocimientos, de estimularlos, tenemos que desarrollar esas otras habilidades que nos permiten inclusive abrir espacio a sentimientos como la resiliencia, a la empatía y a otros desafíos que nos invita el aprendizaje, para que esas emociones las abracemos y contribuyan en eso que nosotros queremos potenciar en áreas específicas en el campo disciplinar.
Claro que sí, profe Mónica, muchas gracias. Como tips y como conclusiones y reflexiones que puedo dejar sobre esta mesa en el marco de la neurociencia, es que sí o sí hay que cuidar las emociones de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Uh-huh. Hay que cuidarlas, porque ya vimos cómo impacta y cómo influye en ese proceso de aprendizaje. Eso es un punto muy importante.
Y yo incluyo allí los padres de familia, doctor. Continuemos, por porque estamos hablando de docentes, estudiantes, pero ¿de dónde está
en
ese
un contexto,
otro escenario?
En un contexto, claro. Yo podré tener toda la inteligencia emocional, pero si dentro de mi contexto hay factores de riesgo, situaciones vulnerables, pues en efecto eso va a repercutir muy bien y muy al lugar. Es decir, las emociones es un papel muy importante para la educación. Eso ya es un conocimiento fundamentado para los procesos pedagógicos. Otro aspecto importante que quiero dejar en el marco de la neurociencia y en la reflexión que estamos dando es que sabemos que el conocimiento ya no se construye de manera individual. El conocimiento se construye de manera colectiva y que la inteligencia colectiva prevalece con la inteligencia individual. Eso lo ha permitido la globalización, la tecnología, y así operamos. Es decir, que docentes, dentro de ese diseño y esa planificación pedagógica y didáctica, pensemos desde lo colectivo más que lo individual. Eso es otro aspecto importante. Y otro lado, y ya con esto cierro, traigo a colación el planteamiento que me gusta mucho, que creo que enmarca muy bien todo esto que hemos conversado, reflexionado, el planteamiento del doctor Francisco Mora, que señala: solo se puede aprender aquello que se ama. Lo demás lo olvidamos, lo desechamos. Así que, pues mucho por aprender y triste por el espacio muy corto, pero seguramente vendrán otros espacios mucho más interesantes y que podamos profundizar y demás en el marco de la neurociencia. Muchas gracias.
A ti, doctor John, por haber aceptado esta invitación, los aprendizajes que nos quedaron y el rol que nosotros debemos subir como padres de familia a propósito de la incidencia que tienen las emociones en los procesos de aprendizaje. En el hogar, inculquemos disciplina, pero una disciplina muy acertada, basada en la empatía, en la comprensión y el entendimiento hacia el otro. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a todos ustedes, al profe John, también doctor en neurociencia, que nos comparte toda su experiencia gratificante y que nos nutre para nosotros entender más a fondo nuestras emociones y cómo funciona nuestro cerebro, que eso es muy importante para nosotros. A la profe Mónica, que nos ha dado el espacio, y también a nuestra
productora.
Nuestra productora.
Stephanie, muchísimas
gracias. Y les hago a todos ustedes, queridos oyentes y estudiantes y también comunidad unadista, la gran invitación a que miremos, cuidemos nuestras emociones, trabajemos en armonía, con amor hacia los otros en nuestros trabajos colaborativos.
Y hacia lo que hacemos.
Para
cerrar este programa, los dejamos con Carlos Rivera. Ya pasará. No olviden nuestra próxima cita aquí en Radio UNAD Virtual, su programa Contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.